Hola, Frontender, soy Miguel Ángel Durán y esto es What the Front Café con Devs, un nuevo tipo de podcast que se va a intercalar con los podcasts más normales. Son charlas desenfadadas con desarrolladores y gente del mundillo de unos 10 minutos de duración para hablar de todo tipo de temas que tengan que ver con el desarrollo web. También puedes disfrutar del vídeo de estas charlas en mi canal de YouTube, youtube.com/midudev. Y estrenamos esta sección con Eduard Garolera de Digital Growth para hablar de SEO, Google Bot y las diferentes estrategias de renderizado con librerías como React. ¡Que lo disfrutes!
Entonces, Eduardo Garolera, CEO de Digital Growth.
Sí, sí.
CEO de SEO. ¿Qué te parece?
De SEO a CEO.
De CEO a SEO. Espero que el siguiente paso no feo. Bueno, Eduardo, un verdadero placer estar hoy aquí contigo. Eduardo Garolera, CEO de SEO de Digital Growth. ¿No? Eres el primero que no es Dev, que viene aquí a Café con Devs. ¿Qué te parece esto?
Muy bien, para mí es todo un honor siempre hacer cosas contigo. Ya sea esto, que si soy el primero que no es Dev, mejor. Me he estado viendo los vídeos y el nivel es bueno.
Pues has accedido, ¿no? Pues has dicho, no, el nivel es bueno, entonces sí, puedo ir, ¿no?
No, tampoco es eso. Siempre que hemos trabajado juntos lo hemos pasado muy bien,
sí,
pues
sí.
¿Por qué no lo íbamos a pasar bien, sí, haciendo un vídeo?
Hemos trabajado sobre todo con lo de Fotocasa, ¿no? Temas, uh-huh, de SEO, y
correcto,
justamente, pues, me acuerdo que cuando trabajábamos juntos, pues teníamos el problema este de la parrilla de Fotocasa, temas de SEO, cómo podíamos lidiar con la performance y todo esto, sobre todo el tema del server-side rendering.
Sí,
qué,
sí,
peleas, ¿eh?
Claro, claro, fue el cambio, pasar a hacerlo todo en React.
Sí, sí.
¿No? Y la verdad es que estuvo divertido.
Divertido para ti. Divertido para ti, que veías, esto no sube, esto es que no sé qué. Sí, fue interesante, vamos a dejarlo así.
Esto era en 2016, creo.
Ya ves, ¿eh?
Sí.
Adelantados un poco, yo creo, ¿no? En ese momento, porque ahora sí que todo el mundo parece server-side rendering y hay muchos frameworks como Next.js que ya te lo hace gratis.
Sí.
Pero en aquella época, bueno, pues era todo un reto lo que hicimos.
Sí, señor, momento. Aprendimos mucho. Yo la verdad, wow, es que he estado muy contento siempre de haber participado en ese proyecto, ¿no? Me fue muy útil. Y la verdad es que toda la información que hay ahora, como por ejemplo con el nuevo Google Bot que salió cerca de mayo, parece todo mucho más fácil a nivel de JavaScript. Y simplifica bastante o hay mucha más información de la que teníamos en ese momento, pero me acuerdo de estar tomando decisiones en 2016 con mucha menos información y con mucha más incertidumbre, ¿no?
Totalmente.
Y en esto del SEO, bueno, siempre está la incertidumbre, siempre está el depende, pero todo lo que sea en avanzar en una dirección de conocimiento siempre es bueno.
Sobre eso, porque mira, aprovechando, me parece un tema súper interesante y además creo que tiene que ver mucho con frontend, y es el tema este del nuevo Google Bot que ha aparecido. Y mucha gente dice, bueno, pues este nuevo Google Bot que tiene tantas nuevas características, uh-huh, y que soporta Intersection Observer, el nuevo JavaScript, no hay que transpilarlo y tal, pues la gente ya se ha vuelto loca y ha dicho, pues ya no se necesita server-side rendering, ¿no? Pero ha sido un poco como, ¿no? Vamos con calma, porque tú como experto SEO, ¿tú qué dirías sobre esto?
Ay,
déjame hablar a mí, que soy el que sabe de esto.
Yo lo que veo es que realmente la comprensión por parte de Google con el nuevo Google Bot ha mejorado mucho. Uh-huh. La información que hay alrededor de la compilación de JavaScript por parte de Google Bot, o la renderización, mejor dicho, es mucho más grande, y que tal como hace años teníamos en, cuando se llamaba Webmaster Tools, ¿no?, el Search Console,
sí,
teníamos optimizaciones de HTML o correcciones de HTML, ahora nos ofrece el stack pile o toda la pila de
los errores de la consola.
Queda.
Eso es brutal, eso,
exacto,
está muy guay. Eso,
exacto,
es la herramienta esta de Mobile Friendly Test. ¿Sí, no?
Sí, señor, te lo da tanto en el Mobile Friendly Test como en Search Console.
Search Console.
Y los SEOs que siempre necesitamos a los developers para poder funcionar, pues esto nos permite tener identificadas cuáles son las partes que tenemos
error,
que trabajar.
Error y tal, que
exacto.
Exacto. Pero aún así, aunque mucha gente cree que el Google Bot ya se puede tragar con patatas JavaScript, ¿esto es así? ¿Que ya no necesitamos client-side rendering? ¿Ya nos podemos quitar server-side rendering y estar a gustito? ¿Vivir mejor? ¿Dejar de preocupaciones? Te ríes del palo si te vas a enterar ahora.
Depende de cómo lo mires. Es,
ajá,
decir, por un lado, con herramientas como el Friendly Test o el inspector de URLs de Search Console, es mucho más fácil ver cómo realmente está interpretando Google, uh-huh, tu JavaScript. Y ver qué zonas corregir.
Uh-huh.
Luego, si miramos a nivel de obviar el server-side rendering y dejar solo en client-side rendering, en muchos casos la pregunta que nos tenemos que hacer igual ya no es a nivel de comprensión, sino que es a nivel de performance,
uh-huh,
que es muy interesante.
Ya.
O sea, teniendo en cuenta que
Claro, Service Side Rendering tiene mejor performance en general que Client Side Rendering.
Correcto.
Y entonces le estamos dando una mejor experiencia al usuario.
Sí, señor.
Pero a nivel de SEO, y estrictamente hablando de SEO, ¿qué deberíamos hacer? Porque es verdad que Googlebot ahora entiende JavaScript, ¿no? Y lo puede ejecutar. Pero, claro, tengo entendido que Googlebot como que tarda más en procesar eso porque tiene que hacer este proceso de rendering, ¿no? Y sigue siendo interesante hacer service side rendering para ayudarle.
Service side rendering es mucho más transparente. Realmente este es el código que yo te doy procesado y este es el código que tienes y ya está. Es muy parecido al HTML y todos sabemos que Google entiende perfectamente el HTML.
Claro.
A nivel de renderizado de... JavaScript, lo que ocurre es que tiene que, por un lado, pasar en la primera ola para claulear toda la parte de HTML y ver si tiene JavaScript, y entonces volver a hacer otra pasada, que es lo que se llama la segunda ola,
claro,
para procesar el JavaScript. Todo este tiempo de procesado, que no es inmediato, sino que puede tardar unos días o unas horas en procesarlo.
O depende, yo supongo que depende sobre todo de cómo de importante sea tu página para Googlebot.
Correcto.
Porque como no sea muy importante, a lo mejor no pasan semanas, como que pasan meses, como que pasa nunca.
Sí, señor.
¿No? Porque imagino que, o sea, tiene un número limitado de tiempo Googlebot y deberá priorizar. Y como tenga que priorizar.
Sí,
este
pero
caso,
bueno, pero si tiene indexadas ya trillones de páginas, se entiende que ya tiene un crawl budget para cada página. Lo que hará será que si eres fotocasa, te dará mucho más grande, ancho de banda. Al final tenemos que pensar en eso, tenemos que pensar en presupuestos, tenemos que pensar en decir, oye, tengo un presupuesto determinado, ¿cómo lo voy a usar? ¿Es para necesito tener el JavaScript optimizado de peticiones de terceros o me dejo este y lo hago todo en SSR y así compenso? Idealmente deberíamos tenerlo todo optimizado, pero a nivel práctico pues los recursos son limitados y no podemos.
Es más complicado.
Exacto.
Entonces, la recomendación sería un poco mantén el service side rendering, primero porque es bueno para la performance del usuario. Segundo, porque de alguna forma estás ayudando a que Googlebot te crawle más rápido.
Correcto.
Y
puede dedicar más tiempo a otras páginas.
Más tiempo a descubrir más páginas de tu mismo sitio.
Exacto.
Claro, en una hora, a lo mejor si tiene el budget este que tú decías, en una hora pues tienes para 100 páginas de clients al rendering, pero a lo mejor pues tiene 5.000 para service al rendering, ¿no?
El tema es que el tema del crawl budget, en el fondo, es para sites muy grandes. Para sites muy pequeños no deberías tener en general problemas de presupuesto.
Si tienes 10 páginas tampoco te tienes
no
que preocupar.
No pasa nada, exacto.
Vale.
Pues, lo que pasa es que, ¿qué quieres? ¿Que te lo crawle y lo procese todo de una pasada? ¿O quieres que haga dos pasadas? Siempre es más fácil de una pasada. ¿Qué ventaja tiene para tus usuarios que lo haga en dos pasadas? ¿Tiene alguna ventaja? Es decir, si lo hago todo en CSR, ¿qué ventaja supone para mis usuarios? Claro, a nivel de performance, si tenemos en cuenta el nuevo marco de medición de performance que tiene en cuenta sobre todo el time to interactive, el CSR tiene un coste, tiene un time to interactive superior. ¿Queremos eso? Ya sé que te duele que te diga estas cosas.
No. O sea, a ver, yo soy el primero. A mí me encanta. O sea, el client side rendering sé que tiene un coste. Y el service side rendering también. Y está el tema de la hidratación, ¿no? Que está muy en boga. Todo el tema de performance. De hecho, yo el otro día hice una charla aquí en Adevinta, en las oficinas de Adevinta, hablando de diferentes estrategias para intentar lidiar con el coste que tiene el renderizado en el cliente, incluso aunque haga service side rendering.
Sí.
Porque la hidratación pues tiene un coste. Entonces, entiendo lo que quieres decir y
qué,
al final,
¿qué métodos utilizas ahora para...?
Bueno, tenemos diferentes métodos. Tenemos
el
Dynamic Rendering, que está bastante bien, que depende. Si eres Googlebot, pues te hacemos un Service Side Rendering para que no tengas problemas con la página. Y si eres un usuario, tienes un Client Side Rendering.
Pero eso siempre tiene ciertos problemas de mantenimiento.
Totalmente.
Y no es del todo transparente.
Eso es verdad.
Esto le
digo, ¿transparente para Googlebot o para el desarrollo? No, porque me parece interesante ese punto.
Para todo, porque tienes que mantener dos ramas, casi, casi.
Sí,
ahora
sí
que hay sistemas que no es bien así. Pero siempre dices, hombre, si hago las cosas una vez, sé que... Tengo el riesgo de equivocarme uno. Si la hago dos, tengo más elementos de incertidumbre que pueden generar problemas.
Totalmente, ¿eh? O sea, al final, quieras o no, estás haciendo ahí una branch que de alguna forma... Luego, esto sería a nivel de página, pero también está el Dynamic Rendering a nivel de componente. Entonces, hay componentes que tú se los sirves con Service Side Rendering al Googlebot y al usuario no se lo haces. Y lo haces solo por Lazy Load, que también puede ser interesante. Por ejemplo, la parrilla de Fotocasa. Pues... ¿por qué dibujamos 36 resultados? Lo hacemos por Googlebot, porque el usuario a lo mejor no sabemos si llega al resultado 36.
Correcto.
Entonces, un Dynamic Rendering a nivel de componente, podríamos decir, ah, tú eres Googlebot, toma, renderizadas las 36. Ahora, tú eres un usuario, pues te renderizamos 5 y las demás te las hacemos por Lazy Load. ahí está el truco, ¿no? De intentar evitar el coste de tanto en TFS que decías. Otro, que es una estrategia bastante interesante, que es la static rendering, que básicamente es decir,
es muy interesante.
Esta está muy chula. Y es a nivel de componente. Ya no solo a nivel de página hay cosas muy guays como hace Gatsby, que está muy guay, que está renderiza la página directamente y es un estático. No hay nada más rápido que un estático. Eso lo entiende Google.
Correcto, ahí está.
Lo va a entender el usuario, lo va a entender todo el mundo.
En el fondo no es lo ideal eso.
Es lo ideal.
Para mí sí. Me dices, no, a nivel SEO, pues a nivel SEO es importante la performance, por lo tanto sería todo estático a cierto punto. Pero perderíamos interacción.
Claro, uno de los problemas es, ¿qué pasa con una página como Fotocasa? O como cualquier marketplace que pueda haber por ahí, ¿no? Una página que tiene millones de resultados. ¿Cómo haces millones de páginas estáticas? Porque Gatsby, si es una, un marketplace que tienes 50 productos, no tienes problemas. Son 50 páginas. Yo qué sé, o la página de PortAventura, que tiene secciones limitadas, ¿sabes? Uh-huh. No se cruzan el número de resultados.
Sí.
Pero Fotocasa, por ejemplo,
con el filtrado y todos estos temas.
Cualquiera que tenga un filtro, y además que necesitas que las páginas sean muy frescas. Necesitas los resultados que sean muy frescos, porque constantemente se tiene. Entonces, para eso, ahora lo que estamos trabajando aquí en Fotocasa, por ejemplo, es el tema de. Yo le llamo Progressive Rendering. Que básicamente es.
Es que progressive, perdón, es la palabra de moda.
Es que mola mucho. Todo lo que sea progressive está guay. Está progressive web app, pues ahora progressive rendering. Y el progressive rendering mezcla un poco la idea del static rendering y del dynamic rendering, pero te olvidas de toda la complejidad esta de tener una versión para Googlebot y otra para el usuario. Solo tienes una, ¿vale?
Correcto.
Y lo que haces es, tú haces un service al rendering, pero lo que haces es hidratar solo cuando está en el viewport ese componente. A nivel de componente tú dices, bueno, ¿cuántos va a ver el usuario de resultados? Tres. Uh-huh. Pues solo le hidrato tres. Entonces el coste del tanto interactive es muy pequeño y entonces la página es interactiva en cuanto llegas. Ahora, que el usuario va scrollando, vale, pues en cuanto va haciendo scroll, cuando se va acercando a otra car, por ejemplo, pues entonces se la hidratas. El coste de hidratar una car es muy chiquitito. El problema es cuando hidratas 36. Aunque sean 10 milisegundos por 36, pues ya tienes ahí medio segundo que impacta en el talento interactive.
Y utilizas el Intersection Observer para controlar que Googlebot sí que en realidad se lo des todo.
Exacto. Lo primero es que Intersection Observer está muy bien a nivel de usuario porque te permite pues detectar con muy poquito. Bueno, si lo soporta tu navegador, brutal. Ya no necesitas ningún tipo de lazy load ni nada. O sea, ya que Intersection Observer son tres líneas de código. Y luego Googlebot sabemos que soporta Intersection Observer. O sea que ya, perfecto.
Lo que ocurre que en el fondo a nivel de Googlebot sí que tendrías un problema de performance por tenerla toda las cars, tener que cargarlas todas.
Claro.
Esto es real. Por lo tanto, el Intersection Observer
es solo para hidratar.
Claro.
Es para hidratar. Pero en realidad, si cargas.
El problema de performance lo solucionas con el usuario, pero no lo solucionas de la misma forma con el Googlebot.
Bueno, Googlebot, eso ya depende de ti, de cuál es el número de cars que quieres renderizar. Si quieres que por algún motivo tú lo que quieres es que Googlebot vea renderizadas 100 cars. Pues claro, te vas a comer el coste de las 100 cars. Al final va a tener que ser una decisión a nivel de SEO. Llamas a un experto como Eduardo Garolera de Digital Growth y le dices, oye, ¿debería mi resultado de búsqueda mostrar 100 resultados, 36, 20, 10? ¿No? Y ver ahí cuál es el máximo beneficio y el menor coste de performance.
¿Vosotros trabajáis con presupuestos a nivel de máximo número de cars que se pueden descargar?
No.
¿De alguna forma o algo así?
Ahora como tal, ¿no?
Y no crees que es muy interesante trabajar toda la parte de análisis, ¿no? Cambiar un poco el mindset, los scripts de terceros, todas las peticiones que se hacen por JavaScript, ¿no? Independientemente de la página en sí, ¿no? De todas estas peticiones, ¿de quién son? O sea, yo me encuentro en muchos casos de que hay muchas peticiones que, bueno, sí, es que a veces utilizamos una herramienta para hacer testing AB.
Ya.
Entonces el script se queda ahí cuando funciona, cuando no funciona, y se queda en
eso
general.
Eso sí que lo hacemos, ¿eh?
Esto
sí
es
que
lo tenemos
una auditoría constante para ver, para ir viendo qué scripts se están cargando y tal. De hecho, nosotros hemos mejorado muchísimo la performance desde que estamos haciendo ese chequeo constante de tracking, advertisement que se está cargando. Sobre todo, cosas que no necesitamos cargar y que las estamos cargando y que repercuten negativamente en la experiencia del usuario. Y es súper importante. O sea, ya ni siquiera nos está dando algo, es lo que tú dices, ¿no? Que se queda ahí, no sirven para nada, pero en cambio todos los millones de usuarios que tenemos la están viendo.
Correcto.
Entonces, eso ahora nosotros estamos trabajando muchísimo para ir viendo todo lo que podemos quitar y todo lo que ya cargamos, cuál es la mejor forma de cargarlo.
Y todos estos cambios que habéis hecho, que me dices a nivel de Progressive Hydration, que mola mucho la palabra.
Progressive Rendering.
Sí. ¿Qué porcentaje de mejora o cuánto os ha supuesto de mejora a nivel de performance?
Vale.
Porque esto yo creo que es un punto clave.
Para ser totalmente, totalmente transparente, ahora mismo no lo tenemos en producción, estamos probándolo todavía. El que tenemos en producción es el Dynamic Rendering,
sí.
Pero sí que tenemos entornos de pruebas en lo que lo estamos probando y tenemos, por poner unas referencias en tiempo, si nos tardaba la parrilla un segundo antes en renderizarse, con el Progressive Rendering estaríamos hablando 250 milisegundos. Cuatro veces más rápido.
Madre
Obviamente,
mía.
Luego, cuando va haciendo scroll el usuario, se va hidratando cada una de las cars. Pero claro, una car, hidratarla, son 20 o 30 milisegundos. Sí, sí. Es imperceptible para el usuario y ni siquiera nota nada visual. Así que...
Y si le pones los suficientes píxeles, exacto, supongo que con se carga sin que se dé cuenta.
Como un lazy load. Es como un lazy load, solo que el HTML ya está ahí previsto.
Muy bien, ¿y esto tenéis idea de cuándo vais a poner en producción?
No, pero espero que para el próximo...
¿no?
Estamos empujando. Espero que para el próximo Café con Devs que haga contigo...
¡Qué bien!
Lo podamos comentar otra vez y hablemos de esto también.
Muy bien.
¿Vale?
Perfecto.
Oye, muchísimas gracias por venir, Eduardo. Oye,
muchísimas gracias por hablar por llamarme.
Por llamarte y estar de sobras invitado, ha sido un verdadero placer. Eduardo Garolera, de Digital Growth, CEO... CEO del CEO del
¿Qué significa esto de CEO de CEO?
Que eres, ¿no?, el CEO, ¿no?, del Digital Growth, que trabajan de CEO.
Exacto, correcto.
Exacto.
Sí, sí,
muy
sí,
bien.
Sí.
Bueno, pues muchas gracias y nos vemos en el siguiente.
Muy bien. Hablamos, Miguel Ángel. Chao.